Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a este nuestro programa, Momentos Compartidos. Hoy estamos muy contentos porque hacemos el programa número 10, un número redondo para un programa que espero que lo sea y que va a estar con vosotros acompañado, aparte de un servidor, que nos habla José Antonio Laboreo, un equipo de padres que pone mucha ilusión, mucha imaginación y mucha simpatía cada semana haciendo este espacio. Hoy, como siempre, estará con nosotros Diego, Ana, Vicky, Sofía y Merche para hablaros de mil y una cosas, porque como siempre nuestro programa es un auténtico cajón del sastre en el que cabe absolutamente todo. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, tendremos, por ejemplo, la historia de Pinocho en la versión que hizo Disney allá por los años 40. Una canción que no nos va a dejar indiferente, El baile del cuadrado. Hablaremos, por ejemplo, del Club de los Poetas Muertos o de las ranas. En fin, que es un espacio tan variado que simplemente te digo bienvenido y que lo disfrutes.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo, vamos a seguir recordando anécdotas de la historia, en este caso con dos personajes irrepetibles y distintos. Se titula Dos genios muy diferentes. El actor inglés Charles Chaplin sentía profunda admiración por el sabio judío alemán Albert Einstein. También el autor de la famosa ley de la relatividad admiraba a Charlotte. Un día coincidieron en una fiesta y Einstein dijo al cómico: «¡Qué envidiable popularidad la suya, señor Chaplin! Pues la gente lo elogia y admira a pesar de entenderle». Charlotte le contestó: «Más admirable es su caso, profesor, ya que todos le admiran sin entenderle nadie». Y tenía razón, porque una señora que les escuchaba preguntó al gran físico: «Señor Einstein, ¿existe la eternidad?». El sabio contestó que sí, y como la señora quisiera saber en qué consistía, el genial físico, haciendo un guiño a Charlotte, afirmó: «La eternidad es algo así como el tiempo que usted necesitaría para entender la ley de la relatividad». Y la dama, en vez de sentirse ofendida, aseguró que nunca había tenido tan clara la idea del infinito. Ciencia alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hoy en Ciencia alucinante, el poder de las ranas. La próxima vez que escuches música en un Discman o utilices cualquier otro tipo de aparato con pilas, dedica unos segundos a pensar en una rana que murió hace cientos de años. Fue precisamente una rana muerta colgando de un gancho de cobre en un laboratorio de un profesor de anatomía italiano lo que contribuyó al desarrollo de la pila. Luigi Galvani descubrió que la pata de la rana se contraía al conectar un electrodo de hierro. El origen del movimiento era el flujo eléctrico que circulaba a través de los fluidos corporales del animal. El músculo experimentaba violentas contracciones como respuesta al paso de la electricidad. Poco después, otro científico italiano, Alessandro Volta, construyó la primera pila, alternando placas de cobre y de zinc una sobre la otra, separadas por un papel empapado en agua salada.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La gramola, vinilo, cassette. Música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Siendo España un país rico en esencias musicales folclóricas, con cancioneros que se han popularizado por tradición oral, tanto en zonas rurales como costeras y de gran variedad, Hay que reconocer que pocos han sido los que han usado este tipo de música para vivir profesionalmente y que hayan tratado de mantener vivo este acervo cultural, y además en su mayoría han sido hombres. Pero hoy aquí en este programa quiero hablaros de una excepción en este terreno y encima alguien que compuso muchos temas. Su nombre, María Ostiz.
Amanecer en la tierra que está junto a la colina.
Dolores Pilar Ostiz nació en Avilés, Asturias, a mediados de la década de los 40. Su familia se trasladó a Navarra y ella más tarde se fue a Madrid a estudiar música y arte dramático. María procedía de una familia trabajadora y no se atrevía a cantar en público, así que verdaderamente le costó mucho trabajo lanzarse a este mundo del espectáculo que siempre deseó, y sobre todo ser auténtica, sin doble moral. Pero llegó el momento, y más que una cantante folk, pues hay que reconocer que parecía una universitaria disciplinada, en una época que comenzaban las chicas yeye, pues con mucha timidez aparecía con su guitarra. Su carrera la comenzó con el nombre de Lorelia, y con ese nombre grabó su primer disco para la RCA. Esto ocurrió en el año 1965, y aquí incluyó Sandy y Oh Pequeño Corazón. Su presentación en el gran musical no pasó inadvertida y en el año 1967, ya como María Ostiz, grabó su primer LP, que fue una gratísima novedad, pues como os decía, traía un aire nuevo, aire fresco a lo que estábamos por aquella época acostumbrados. Así que pudimos disfrutar en este primer trabajo con baladas como No sabes cómo sufrí, La princesa, Corre el camino y también una adaptación de Romance anónimo. Destacaron entre todas las canciones de ese disco. El tema No sabes cómo sufrí se convirtió en el éxito de radio dentro de los temas festivaleros y frívolos que acaparaban, como os decía, la atención popular, ya que os estoy hablando, insisto, en la época de finales de los 60, la época de las chicas yeye. Pero para María Ostiz había más, y en el año 1972 apareció un disco donde incluía un tema grabado en griego titulado Gorgona, y la canción más destacada de todo este trabajo fue Nana de la Aurora. María, que había contraído matrimonio con Ignacio Zoco, jugador del Real Madrid, se fue a vivir a Pamplona, donde se dedicó a su casa y sus hijos. Y alejada del ambiente musical madrileño, pues era lógico que su fama se fuera diluyendo. Pero en sus ratos libres, ella siguió componiendo, y en 1976 reapareció. ¿Y dónde lo hizo? Pues en el Festival de la OTI, donde ganó con su tema Canta Cigarra.
Algunas veces el cantor tiene razón, no solo es su corazón lo que sale por su boca.
Alejada de la publicidad y del tejemaneje de las grandes multinacionales del disco, continuó cosechando éxitos ocasionales, y esos temas eran pensamientos con música lírica, donde hablaba de temas cotidianos, en ocasiones tiernos y en otras más duros y realistas. De regreso a Madrid por cuestiones familiares, continuó cantando ocasionalmente con ese buen gusto que siempre lo hizo, sin hacer caso a las modas musicales y manteniendo esa sinceridad que siempre la caracterizó. María Ostiz, a pesar de todo, no pudo escapar a la crítica que la catalogaba como cantante ñoña, y en 1981 apareció en un teatro vestida de monja y cantando esos temas de siempre. Así que para muchos María Ostiz es una de esas mujeres extraordinarias como madre, mujer y artista, que supo estar alejada de los circuitos comerciales y que en sus discos siempre se podrá apreciar la belleza de un trabajo, aunque no tan abundante como quisiéramos por el talento que ella posee. Y evidentemente vamos a cerrar este pequeño espacio, rinconcito dedicado a ella, María Ostiz, con una de sus canciones.
una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para hablaros de libros, como ya es habitual, en mi sección. Hoy, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Una disparatada, ácida e inteligente novela y tremendamente divertida. La carcajada escapa por sí sola ante las situaciones desproporcionadas de esta gran tragicomedia. El protagonista, Ignatius, es probablemente uno de los mejores personajes jamás creados y al que muchos no dudan en comparar con el Quijote. Es un incomprendido, una persona de 30 y pocos años que vive en la casa de su madre y que lucha por lograr un mundo mejor desde el interior de su habitación. Pero cruelmente se verá arrastrado a vagar por las calles de Nueva Orleans en busca de trabajo, obligado a adentrarse en la sociedad con la que mantiene una relación de repulsión mutua, para poder sufragar los gastos causados por su madre en un accidente de coche mientras conducía ebria. Como curiosidad, os diré que tras terminar La conjura de los necios a sus 32 años, el autor intentó que le publicasen, pero no lo consiguió. Fue gracias a la tenacidad e insistencia de su madre que años después de su muerte hemos podido disfrutar de esta deliciosa obra, galardonada con el premio Pulitzer en 1981. El autor logra mantener el interés del lector con un abanico de personajes a cual más desagradable. No deja títere con cabeza y a través de la enrevesada personalidad de Ignatius da un repaso a la época que le tocó vivir con un tono de burla que contrasta con la triste visión de la vida de los personajes retratados. Personaje totalmente indescriptible, pero que te hace reír a carcajadas o que te desespera con su inaptitud para cualquier faceta de la vida. Una novela disparatada y sorprendente que rompe con los cauces habituales de la narrativa norteamericana. Os animo a leerla y nos encontramos en el próximo programa.
You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Hacha, en séptima fila.
Hola, queridos oyentes, hoy en séptima fila traemos un gran clásico infantil, o eso dicen. Como en cada programa, intentaremos llegar hasta los corazones y hoy seguro será uno de esos. En 1940 y de la mano de Disney, llega a las pantallas Pinocho, película infantil con toques para adultos. Con un presupuesto de 2,2 millones, duplicó a su antecesor largometraje que fue Blancanieves y los Siete Enanitos. Pero en su estreno fue inicialmente un desastre de taquilla. Todos sabemos de sobra cuál es el tema de esta película, una marioneta de madera llamada Pinocho, que al decir mentiras le crecía la nariz, hasta que un día se convierte en humano. Pues sí, estas son las cosas más importantes de este gran clásico de Disney. Una gran película en sus comienzos donde la animación era increíble para esos tiempos. Pero cabe destacar algo muy importante, ya que Disney siempre tiene algo oscuro en sus películas. La mayoría, en el siglo XX, son una recreación de historias originales y casi todas son tragedias. Y esta no es la excepción.
Y ahora cantemos. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito.
En septiembre de 1937, durante la producción de Blancanieves y los Siete Enanitos, el animador Norman Ferguson trajo una versión traducida de la novela infantil de 1883 del italiano Carlo Collodi y publicado por primera vez en un periódico italiano en 1882. La historia de Pinocho está muy adaptada y fiel a la original, salvo por lo de la belleza del protagonista Pinocho, que fue un invento de Disney, así como el final feliz convirtiéndose en un niño humano. Lo que muchos no saben es que Carlo no se había propuesto hacer un cuento infantil en un principio. Él había dado otro final a su historia. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables fechorías, y solo en versiones posteriores obtendría este otro final donde la marioneta se convertía en un niño de verdad. A Collodi lo convenció su editor para que escribiera 20 capítulos más de su obra para que así pudiera darle un tono más infantil. Un análisis crítico de Pinocho lo identifica como un simple cuento moral que enseña a los niños de los beneficios de los valores de trabajo duro y de clase media. A pesar de que se convirtió en una de las primeras películas de animación en ganar un premio de la Academia Competitiva, ganó 2 Óscar a la mejor música y a la mejor banda sonora original por la canción La Estrella Azul.
Y en la nocturna quietud de gritar la estrella azul.
Yo no recuerdo ningún personaje de Disney que haya bajado a los infiernos tanto como Pinocho, todo para poder ser un niño de verdad. Pinocho literalmente muere y en ninguna otra película de Disney habíamos visto cómo el personaje principal muere al tratar de rescatar a su padre de las entrañas de una ballena, para luego revivir. Así que ahí queda, estas invenciones de Disney. Recordamos algunos momentos inolvidables, cuando el hada azul aparece para darle vida a Pinocho.
Bien, Geppetto, has dado tanta felicidad a otros, mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta a la vida de ti.
Y esa divertida secuencia de la transformación en burro, que también es graciosísima visualmente hablando.
Dame el sombrerito. ¡Oh! ¡Pinocho!
¿Qué pasa?
¡Qué orejas!
¿Eh? ¿Orejas? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es nada! ¡También tengo una colita!
¡Ah! ¡Pinocho! ¿Qué es lo que te pasó?
Y esos momentos dramáticos de la película con el monstruo, la famosísima ballena.
¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, papá!
¡Pinocho! ¡Hay que nadar! ¡A la playa!
¡Qué te sé!
¡Sálvate! ¡Tú!
Tampoco podemos irnos sin numerar alguna que otra curiosidad sobre la película. Pepito Grillo es, además de un personaje en la película, el narrador de la historia.
Bonito, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Claro que solo soy un grillo que pasa su vida cantando.
El hada azul es el último personaje que Disney diseñara que fuera una representación casi igual a la de un ser humano. El anterior personaje que se hizo así fue Blancanieves. Nunca se explica cómo Pepito Grillo logra estar bajo el agua sin respirar. Durante el clima de la película con Monstruo, los personajes de Fígaro y Chloe desaparecen en el agua y luego, por casualidad, vuelven a aparecer sanos y salvos en la orilla de la playa. Bueno, todo esto y mucho más ya llegando al final de la escena. Y además, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Hijo mío, tan valiente.
Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Y llegarás a ser un niño de verdad. Despierta, Pinocho. Despierta.
Papá, ¿por qué estás llorando?
Porque estás muerto, Pinocho.
No, yo estoy.
Sí, sí lo estás. Descansa.
Pero papá, estoy vivo, ¿ves? Soy un niño. ¡Un niño de verdad!
¡Estás vivo! ¡Y eres un niño de verdad! ¡De carne y hueso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Maestro! ¡Mucha música!
Thank you. Me parece que me he quedado sin trabajo.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender. Con Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes, soy Ana y un día más os agradezco que nos acompañéis compartiendo con nosotros nuestro programa y también en el recorrido que hoy os he preparado que nos lleva hasta Albarracín. Emplazada en una colina de los Montes Universales, es una ciudad medieval que se asienta en el Istmo y la península que forma el río Guadalviar. Está rodeada en sus cuatro quintas partes por un profundo tajo que hace de foso defensivo, completado por el imponente cinto de murallas que culminan en el castillo de Andador. Albarracín cuenta con abundantes monumentos, como la iglesia de Santa María, la catedral, el palacio episcopal, algunas mansiones señoriales, entre las que destaca la de los Monterde, y una peculiar arquitectura popular donde destacan la casa de Julianeta, la casa de la calle Azagra, la plaza de la comunidad y la pequeña y evocadora Plaza Mayor. Pero sin duda, uno de los encantos de Albarracín está sobre todo en el trazado de sus calles, adaptadas a la difícil topografía del terreno, con escalinatas y pasadizos, y en el conjunto de sus casas de muros irregulares de color rojizo, con sus entramados de madera en difícil equilibrio con aleros que se tocan. Sin duda, una de las características que diferencia a la ciudad de Albarracín de otros pueblos de la sierra es el empleo abundante de estructuras con entramado de madera y tabicones de yeso rojizo, que confieren el color característico al conjunto. El yeso es el material característico en Albarracín, más incluso que la piedra. La arquitectura de madera y de yeso es más liviana que la piedra, lo que reduce el volumen de materiales a utilizar. Y en el caso de la ciudad, abarata el coste de la obra por lo difícil que resulta acceder a ella. Es difícil elegir un lugar, ya que cada rincón, cada casa, es objeto de admiración por sus puertas y llamadores, sus diminutas ventanas con visillos de encaje, sus balcones corridos, en rica forja y madera tallada. Se puede decir que el monumento principal de Albarracín es la ciudad misma, con todo su sabor popular y aristocrático, reflejo de su historia y el buen hacer de sus gentes. Esta ciudad está situada a 1.171 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, este hecho condiciona su clima, que se puede clasificar dentro de los mediterráneos de montaña. Han condicionado su vegetación, siendo la sabina albar la especie que reina y junto a ella diversas variedades de pino y robles y también encinas. Un bello paisaje contrastando el color rojo de la ciudad con el verde de los pinos. Las calizas son famosas por su contenido en fósiles del Jurásico. La naturaleza ha sido generosa en esta sierra de Albarracín y podemos encontrar en ella una gran diversidad de ecosistemas: cañones profundos, barrancos, cortados, peñas, escarpados roquedales, parameras, valles, suaves praderas y extensos bosques, con una gran riqueza en flora y fauna. También encontraremos fuentes, manantiales, lagunas, nacimientos de ríos como el Tajo, Guadalviar, Gabriel y otros de menor importancia fluvial, formando caprichosos remansos, pozas, cascadas. Todo esto unido al aire limpio y fresco que aquí se respira y al verdadero espectáculo que ofrece el cielo en la noche harán que su visita sea un recuerdo inolvidable. Así que, queridos oyentes, espero que os animéis a visitar este hermoso rincón y que disfrutéis de todo lo que os he relatado, incluyendo, por supuesto, de su gastronomía. Un saludo y hasta el próximo rincón.
Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, otra semana más volvemos a la carga con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición de Friki Canciones. ¿Quién no ha bailado alguna vez el baile del cuadrado? una canción habitual en hoteles y demás eventos que se precien. Pero en esta ocasión la conoceremos a través del grupo Los Rebos, tres personajes muy peculiares disfrazados o ataviados con unas ropas muy, pero que muy poco corrientes en la vida social. Diría bañadores, pero la verdad es que, bueno, un poco de todo, retales en general, que podemos ponernos por lo justo para no salir de casa. Este grupo se ha ataviado con gorras, diríamos bañadores de natación, pero tampoco, porque unos llevan mallas, otros pantalonetas, otro, bueno, pues eso, un poco de todo, lo que no te podrías tampoco para salir en un vídeo. Vamos, la típica ropa que no te pondrías nunca para salir en la tele. Pero bueno, la verdad es que ya llevan una cantidad de visitas muy especial, ya que ha superado los 8.300.000 visitas. Son varios los vídeos que tienen colgados en la red de YouTube. Uno de ellos puede ser El humor inglés en peligro. Otro puede ser Dame una cañita. Son todas las canciones que, entre otras muchas, tienen ellos, pero ya nos advierten que están sin codificar. Y se nota. La verdad es que a mí me parecen divertidos. Y la verdad que, como dice la canción, de lado a lado, pero cada uno en su cuadrado. Y esperemos que así sea. Aquí os dejamos con la joyita de esta semana. Os dejamos con Los Rebos, Pasar feliz semana y El baile del cuadrado, sin codificar.
¡Atención! Porque aquí llega El baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando y giramos, saltando y giramos. Saltando y giramos, saltando y giramos. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Aeróbics en el cuadrado, aeróbics en el cuadrado. Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado. Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado. Cimetroyanos en el cuadrado, cimetroyanos en el cuadrado. Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado. Nunchaku en el cuadrado, nunchaku en el cuadrado. Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado. Halloween en el cuadrado, Halloween en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado. Choco 5 con el de al lado, choco 5 con el de al lado. Digo chau al que tengo al lado, digo chau al que tengo al lado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día con Merche Iruzubieta.
Queridos oyentes, nos encontramos de nuevo en nuestro espacio La Rebotica, donde tratamos de conocer remedios caseros para dar solución a algún pequeño problema relacionado con la salud. Hoy os voy a hablar del desvanecimiento, o comúnmente llamado desmayo. Se trata de una pérdida temporal del estado de consciencia, causado habitualmente por una disminución del aporte de oxígeno al cerebro. Las causas pueden ser dolor, estrés, shock, miedo o escaso oxígeno en una habitación. A veces se producen también por prolongados esfuerzos al defecar u orinar o por soplar un instrumento de viento. Caerse al suelo no es más que el método más natural de restablecer el aporte de sangre al cerebro. Pero, ¿qué hacer en caso de desvanecimiento? Un desmayo puede ir precedido de bostezos, sudores, náuseas, respiración profunda y rápida, deterioro de la visión, pitidos en los oídos, debilidad y desorientación. Si se empieza a sentir mareo, es bueno sentarse con la cabeza entre las piernas y si alguien se desmaya, tumbarla sobre su espalda, desabrocharle el cuello de la ropa y levantar las piernas unos 30 centímetros. Asegurarse de que las vías respiratorias no están obstruidas y, por supuesto, pedir ayuda de emergencia si el paciente no recupera la conciencia en 2 minutos. Y si hacemos caso a nuestras abuelas, los consejos que nos dan son los siguientes. Una bebida caliente de miel y menta ayuda a prevenir la pérdida de consciencia. Beber en cuanto se sienten los primeros síntomas. O morder una manzana para no dejarse vencer por el desmayo. Los clavos de olor insertados en una naranja resultan un delicioso ambientador que ayuda a evitar un desmayo y a reponerse de él. O para terminar, pone unas gotitas de aceite esencial de romero, alcanfor y menta en un pañuelo y mantener bajo la nariz para inhalarlas. Y como cosa curiosa, deciros que antiguamente el desmayo fue un mecanismo de supervivencia. Tenderse completamente inmóvil o fingirse muerto parece que impulsaba a los depredadores a decantarse pues, por los individuos vivos en vez de hacerlo por los cadáveres, entre comillas. En nuestra vida occidental, raras veces se plantea esta situación de vida o muerte, pero manifestamos aún esta respuesta a situaciones de conmoción o de ansiedad prolongada antes de un examen o de hablar en público. Y hasta aquí esta sección, donde espero que hayáis tomado nota de qué hacer si sentimos que nos vamos a desmayar o tenemos que socorrer a alguien que se ha desmayado o que está a punto de desmayarse.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy he preparado 2 historias cortitas. Cada una nos enseña dónde buscar la felicidad. La primera en nuestro interior y la segunda en la cooperación y las buenas relaciones con nuestro prójimo. La primera se titula Las llaves de la felicidad. En una oscura y oculta dimensión del universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses de la antigüedad, dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad era la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para llevar a cabo la gran broma antes de nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos les costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad. «Las esconderemos en las profundidades de los océanos», decía uno de ellos. «Ni hablar», advirtió otro. «El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin problema». «¿Podríamos esconderlas en lo más profundo de los volcanes?», dijo otro de los presentes. «No», replicó otro. Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las montañas. ¿Y por qué no debajo de las rocas más profundas y sólidas de la Tierra?, dijo otro. De ninguna manera, replicó su compañero. No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podrá sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee. Ya lo tengo, dijo uno que hasta entonces no había dicho nada. Esconderemos las llaves en las nubes más altas del cielo. «Tontería», replicó uno de los presentes. «Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al poco tiempo se encontrarán con las llaves de la felicidad». Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el más ingenioso dijo con alegría y solemnidad: «Esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar en que el hombre, por más que busque, tardará mucho, mucho tiempo de suponer o de imaginar». «¿Dónde, dónde, dónde?», preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que conocían la brillantez y lucidez de aquel dios. «El lugar del universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es en el interior de su corazón». Un joven dios escéptico acotó: «Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos». «Quizás suceda así», dijo el más anciano de los dioses, «pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá». Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la felicidad se esconderían dentro del corazón de cada hombre. La segunda historia se titula «El cielo y el infierno». En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron: «Anciano, díganos, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?». El sabio contestó: «Veo una montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso, cuando cogen el arroz, no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van a más». Más tarde, el sabio proseguía: «Veo también otra montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros». Creo que las dos se complementan, pero cada uno que saque sus propias conclusiones. Espero haberos entretenido. Soy Sofía y me despido hasta la próxima historia.
¿Sabías cómo? ¿Y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos. A veces se nos plantean problemas domésticos que tienen una solución sencilla y que echando mano de nuestra memoria podemos resolver. Por eso, en mi sección ¿Sabes cómo?, os voy a dar pequeños trucos o ideas fáciles de recordar para ponerlas en práctica. ¡Vamos a ello! Evitar que se pongan negras las patatas en la tortilla española. A veces, cuando vamos de excursión y llevamos tortilla para comer, resulta que al partirla las patatas del interior están algo oscuras. Para que esto no suceda, una vez que estén troceadas las patatas, debemos darles un buen lavado, ya que es la sémola que contiene lo que hace que oscurezca la patata. Para quitar las manchas de grasa de una alfombra, echar sobre la mancha unas gotas de gaseosa y frotar con fuerza cuando esté seca. O para eliminar los olores de la nevera, cuando ya se haya vaciado la nevera para descongelarla y tengamos malos olores, se coloca dentro un plato con vinagre hirviendo y el vapor acabará con ellos. Sin embargo, si la nevera está llena y algo ha dado olor, no habrá más que retirarlo y poner dentro un plato con leche. Esta absorberá los malos olores. Para limpiar los radiadores, se cuelga un paño húmedo detrás del radiador, luego se dirige un chorro de aire hacia el radiador con el revés del aspirador. El polvo y la suciedad se pegarán al paño húmedo. O para reparar las gafas rayadas, las gafas de sol rayadas quedarán perfectas otra vez si las frotas con una ligera capa de pasta de dientes. Espero que estos trucos os sean de utilidad. Y ahora pasamos a conocer cosas curiosas en ¿Sabes qué? Seguro que muchos de vosotros, por no decir todos, hemos utilizado muy a menudo la palabra OK. Pues bien, os voy a explicar de dónde procede esta expresión, aunque en realidad aparecen diferentes versiones. La palabra OK, utilizada en casi todas las lenguas del mundo, viene del inglés y significa de acuerdo. Se pronuncia OK, por el nombre inglés de las letras O y K. Son muchas las etimologías que se discuten sobre el origen de esta expresión. Sin embargo, la que cobra más fuerza se remonta a 1839, cuando fue publicada en un diario como una broma a las iniciales All Correct. De igual manera, hoy les traemos todas las versiones que han circulado a lo largo de la historia sobre el origen de esta expresión OK. Dicen que durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en 1861 a 1865, cuando las tropas regresaban de algún combate, los oficiales eran responsables de hacer un informe. Cuando no había bajas, escribían en una pizarra OK, cero muertos, lo que hoy derivó en OK. Otros afirman que OK viene de All Correct, una manera de escribir el término inglés All Correct. Su primer uso se le atribuyó al presidente estadounidense Andrew Jackson y otros a un analfabeto encargado de marcar equipajes en los trenes. También hay quienes mezclan las dos versiones diciendo que Andrew Jackson aprendió la expresión OK de los Choctaw y expandió su uso a los hombres blancos. Según un catedrático de ingeniería industrial en la Universidad State de Guayaquil, Ecuador, en la época del telégrafo, la efectividad del alfabeto Morse no era un atributo de todos los telegrafistas, pero había uno en particular que sus mensajes tenían mucha exactitud, de manera que cuando él los firmaba, tenían la seguridad de que su mensaje era correcto. El nombre del telegrafista era Oscar Kevin. Al parecer, en la antigua Nueva York había gran cantidad de población griega y pasaban a cargar y a descargar por allí muchos barcos mercantes que venían de Grecia. Antes de cargar las cajas al barco, lo revisaban y si estaba todo bien, escribían OK, abreviatura de Hola Kala, que en griego quiere decir todo bien. Bueno, ya veis todo lo que ha dado que hablar estas dos letras. Así que me despido de vosotros hasta el próximo día y quedaros con la versión que más os haya gustado.
Bandas sonoras. Bandas sonoras. Espacio de música dedicado al recuerdo de esas grandes partituras del mundo del cine. Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a la música de cine, a sus compositores, directores y la buena música. Nos sumergiremos hoy en las notas de una gran película. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. El profesor Keating, moderno y enérgico, choca con las pautas de enseñanza de un colegio aristócrata de Inglaterra. Argumento de esta fantástica película, El Club de los Poetas Muertos, del año 1989. El uso de una metáfora gráfica como modo de enseñanza en otra idea magnífica del guión, ya que nos encontramos ante un profesor de literatura muy poco convencional. Por ese y por muchos otros motivos, como el de ver a los alumnos encima de las mesas para ver el mundo desde otro punto de vista, es una película que emociona de principio a fin. Esta película envenenó de literatura a toda una generación de jóvenes. No podía no contar con una banda sonora a la altura. Fue la obra de Maurice Jarre. Jarre, estadounidense de origen francés, fallecía en el año 2009, dejando obras muy recordadas para el cine: Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Pasaje a la India o Gorilas en la niebla. Son algunas de ellas, pero el trabajo que hoy analizamos es una de esas pequeñas joyas menos conocidas. Jarre trató de reflejar las normas y lo institucional del lugar, ese colegio inglés, a través de las cuerdas y las percusiones más tradicionales. Sonidos tranquilos, a fin de cuentas, el profesor Keating es capaz de llevarse a los alumnos al patio del colegio e impartir una clase de literatura. O liberar energía jugando con ellos un partido de fútbol, un entretenimiento que Maurice Jarre decide acompañar con el himno de la alegría de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Pero el toque más oscuro de la partitura es el que el músico perfila para acompañar a las escapadas nocturnas de los muchachos. Trabajo muy recomendable con un tema principal potente, donde encontramos melodías celtas con gaitas incluidas, que crecen con el desarrollo argumental, que va asociado al mensaje que trata de enseñar Keating a sus alumnos, a aprovechar el momento, carpe diem. Y hasta aquí nuestra banda sonora de hoy.
Pues queridos amigos y amigas, hasta que ha llegado este programa número 10, como os decía al principio, de Momentos Compartidos. Espero que os haya gustado, entretenido, sorprendido y que incluso hayáis aprendido algo, porque nuestra intención simplemente es que lo paséis bien durante estos últimos 60 minutos que hemos compartido con vosotros. Muchas gracias de parte de mis compañeros Ana, Diego, Vicky, Sofía y Merche, y de un servidor, José Antonio Laboreo. Si os ha gustado el programa, tenéis una nueva cita aquí en este mismo punto del dial la próxima semana a esta misma hora, así que no faltéis. Un beso y hasta el programa que viene.